Hola amigos, amigas, bienvenidos 7 años después a un nuevo programa de Ábrete de Orejas. Volvemos, aunque nadie nos lo haya pedido, eso sí, pero tenemos ganas de volver a hacerte escuchar buena música y de que participes, por supuesto, en nuestro programa. Y sin más dilación, y porque el tiempo es oro, vamos a comenzar con un programa, hoy un especial año musical de 1974. Había que empezar por algún año y como me tocaba a mí, pues he elegido el 74. Buen año, por cierto. Vamos a comenzar con un grupo, son los Crosby, Stills, Nash & Young hispanos. Se trata de Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán, que grabaron ese año un pedazo de disco. Se llama Señor Azul, para mí el disco preferido mío de los Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán. Y está producido por un señor que merece una película o unos cuantos libros. El señor Rafael Trabuccelli, que estuvo durante 10 años detrás de la mesa de mezclas de los estudios Hispavox, del año 65 al año 75, y por él pasaron innumerables de artistas y a muchos de ellos los lanzó al éxito. Gente como Los Pasos, Karina, Miguel Ríos, José Luis Perales, Rafael, Janet, Maritrini, Los Módulos, un montón de gente que pasaron por allí y que fueron luego, pues eso, triunfadores en la música. Vendieron un montón de discos y le casi Hispavox se hizo de oro, por supuesto. Pues este señor hizo más de 1.300 discos con esos 10 años que estuvo ahí trabajando, y cuando entraban a grabar nadie podía tocar una tecla de la mesa de mezclas. Él era el dueño y señor de lo que era la producción. Y como curiosidad, deciros que el primer sencillo que grabó, que también ya fue un éxito directamente, fue La Yenka, de un dúo holandés llamado Johnny Charles, que triunfó en el año 65. Vamos a comenzar pues con un poco de este álbum Señor Azul, recomendado, por cierto, a los que les guste la música folk rock. La canción se llama Solo pienso en ti y es una preciosa balada de amor. Seguro que cuando empecéis a escucharla la habéis oído alguna vez y se os viene a la cabeza.
Pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti. Solo pienso en ti, 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 solo pienso en ti.
Deliciosa balada de Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán. Y mientras seguimos escuchando por bajo este bonito disco, vamos a cambiar radicalmente de sonido, vamos a un sonido más duro, de una banda canadiense llamada Rush. Esta banda grabó en este año 74 su primer álbum, no sin muchos problemas. La verdad que empezó primero, se hizo su propio sello discográfico, Moon Records, y luego pues intentó distribuir el álbum, aunque no llegó a mucha gente. Lo distribuyó por su zona en Canadá, sobre el sur de Canadá y la zona norte de Estados Unidos. Y llegó un momento que una emisora de Ohio empezó a poner su tema que cerra el disco, Working Men, que es de temática laboral, en una zona de, la verdad, de mucha industria, y tuvo su éxito. Con lo cual la compañía Mercury se fijó en ellos y los fichó y distribuyó de nuevo su álbum, su primer álbum Rush, por todo Norteamérica. El grupo no es el que es actualmente. El grupo era un trío y tenía en la batería un chico llamado John Ratzi, que justo después de fichar por la multinacional, cosa extraña, pues se echó atrás. Él dice que por su problema de diabetes y no se atrevió a meterse en las largas giras que les esperaba por toda América al grupo. Entonces entró, después de haber grabado ya el disco y de haberlo distribuido, entró en la banda Neil Peart, que fue el que empezó a componer y participó activamente, además de en eso, el cambio de sonido que en el futuro de los siguientes discos iba a tener Rush. Aquí este disco es altísimamente recomendable para los seguidores de Led Zeppelin, es un sonido setentero rockero total, y después el grupo se fue ya a terreno más progresivos, aunque sigue siendo, la verdad, bueno, es el uno de los grupos referencia para todos los músicos progresivos actuales, la verdad, los Rush. Y os vamos a dejar con un tema que un poco gracioso, llamado Need Some Love, que viene a significar lo que hacen las hormonas en un joven de 15 y 16 años. Lo que dice todo el rato en la canción es que necesita un poquito de amor, y además con muchas ganas. Vamos con los Rush. Seguimos en Ábrate de Orejas con una banda llamada Electric Light Orchestra, el grupo de Jeff Lynne, él se lo hacía, se lo guisaba, él se lo comía. Es un portento. Si antes hemos hablado de Rafael Trabuccelli, este hombre es un portento también detrás de la mesa de mezclas. Además, tiene mucho mérito que él solo fue aprendiendo. Y además que en aquellos años la tecnología electrónica que había era que cambiaba cada día. Salían inventos cada día, salía un nuevo invento que se podía aplicar a la música. Jeff Lynne con su banda, pues la verdad que no, que aunque vendió muchos discos, la crítica musical no lo aceptó muy bien y siempre tenía malas críticas. Cosa que bueno, que es bastante, para mí no tiene ninguna explicación que un grupo como este, pues que fuese mal recibido por la crítica. Después, en el futuro, cuando Jeff Lynne pasó a formar parte de los Traveling Wilburys, con gente como tan reconocida como Tom Petty y George Harrison, pues ya se le empezó a tener más en consideración a este hombre. Pero bueno, nosotros, ya que son uno de nuestros grupos favoritos, vamos a poneros un tema de este disco, que ya refleja lo que iba a ser el sonido de esta banda, y que no es ni más ni menos que es como una especie de orquesta mezclada con pop y con melodía de los Beatles. La verdad es que hizo no era nada nuevo, pero sí que supo sacarle partido y hacer grandes canciones, porque lo que sí era Jeff Lynne, además de un gran productor, era un gran compositor de canciones. Vamos a poneros una canción de este disco, El Dorado, una sinfonía de la Electric Light Orchestra. La canción se llama El Chico Azul, que habla como siempre de temas espaciales. Os dejamos con ella. La canción empieza con un comienzo orquestal y luego ya vuelve a pasar a lo que es la melodía pop, la mezcla con melodía pop, y que suena muchísimo, muchísimo a los Beatles. Ahí están. Thank you. Seguimos con una banda inglesa menos conocida que la Electric Light Orchestra. Vamos con un grupo llamado 10cc, 10 centilitros, un nombre curioso, el nombre que viene de la ocurrencia de un amigo que les dijo que 9 centilitros era la cantidad que, de semen que se derramaba en una eyaculación de media. Y ellos, que son más chulos que nadie, dijeron, pues nosotros un centímetro cúbico más. Nosotros nos vamos a llamar 10 centilitros. Esta banda, la verdad que es una original banda de pop mezclado con algo de progresivo y otros estilos más antiguos como el soul incluso. Cada canción, la verdad que en un mismo disco tenías canciones de varios estilos. Por un lado estaban Stewart y Gullman, que eran los compositores más melódicos, más poperos, que hacían las canciones más comerciales. Y por otro lado estaban Godley y Cream, que eran los que hacían las canciones más experimentales, más progresivas y más experimentales. Cuando la canción era solo compuesta por uno, sonaba de una manera, y cuando era compuesta por otro, de otra. Y cuando se juntaban o aportaban ideas y hacían una canción conjunta a los cuatro, pues la verdad que las canciones eran bastante originales. Vamos con un tema de su segundo álbum, Sid Music, del año 74. Se trata de Wall Street Shuffle. Es una crítica feroz hacia el sistema económico, ahora que estamos en crisis y que se ha demostrado que este capitalismo liberal pues salvaje es un sistema que tiene sus graves fallos. Pues esta canción en el año 74 ya lo preveyó, ya hablaba, criticaba mucho a la bolsa, en especial a Wall Street, y se metía con los brokers y con el sistema monetario y económico mundial. Vamos a escuchar este tema y esperemos que os guste este grupo, a ver qué os parece.
Ballet crumble.
Y seguimos en Ábrete Orejas con un cambio de estilo. Nos vamos hacia el reggae ahora. Bueno, ¿quién va a ser el álbum sino de Bob Marley? Que en el año 74 graba uno de sus mejores discos con los Wailers, Natty Dread, que contenía canciones como la misma Natty Dread o la famosísima No Woman No Cry. Nosotros no vamos a poner esa canción, vamos a poner otro tema, para mí casi el mejor del disco, que se llama Them Valley Fat The Fall y el But We Hungry, algo así como que tenemos mucha hambre. La canción, yo la verdad que siempre que había escuchado el reggae, ya que no tenía mucho conocimiento en ese tipo de música, pensaba que eran canciones de que hablaban de estar tirado sin hacer nada en la playa. Pues no, nada más lejos de la realidad. El tema que vamos a poner tiene unas letras, la verdad que críticas con lo que pasaba entonces en Jamaica. Dicen cosas como: ellos tienen el estómago lleno, nosotros estamos hambrientos. Y una multitud hambrienta es una multitud enojada. Llueve, pero la suciedad no se nos quita. Hay cacerolas y cocineros, pero la comida no llega. Olvida tus apuros, tus dolores, tus enfermedades, tu debilidad. Y baila la música del ya. El ya, el dios de los rastafaris. Pues la verdad es que con letras tan reivindicativas como estas, la música que hacían, la verdad es que no, como que no pega mucho. Pero la verdad es que la canción es muy, muy buena. Os dejamos con el ritmo reggae, con esa reivindicación. Que por cierto, en Jamaica la verdad es que todavía siguen pasando hambre. Aquí está Bob Wailer con sus Wailers. Sigues en Ábrete Orejas, el único programa grabado que se hace en directo, y vamos a continuar con otro cambio de estilo. Aquí nos gusta la música de todos los tipos, y queremos que la escuches. Por cierto, que sepas que tienes en el en esta página web, como podrás comprobar, tienes en el blog un montón de... Bueno, lo que contamos son las historias de los grupos que este año, en el 74, grabaron su primer disco. Contamos un poco cómo se formó el grupo y cómo empezaron. Y aquí tenéis también unos bonitos vídeos de sus comienzos. Algunos, la verdad, que son impagables de ver. También hay alguna especial sobre portadas que podéis ver, comentar y participar, sobre todo en el programa. Vamos con un grupo que el año 74 estaba o con mucha inspiración o con mucha ganas de trabajar. Se trata de Queen, que ese año grabó nada menos que dos discos. El primero fue su segundo disco, Queen 2, y el tercero, que también lo grabó ese año y lo sacó ese año, es el Sheer Heart Attack. Este álbum fue, la verdad, que empezó ya a darse a conocer a la gente gracias a una canción, a la canción Killer Queen, famosa canción que ya fue la que más o menos llevó a Queen a ese tipo de sonido en sus siguientes álbumes, que les dio tanto éxito. Esa canción no la vamos a poner porque yo creo que por todos es muy conocido. Vamos a poner un tema muy, muy, muy peculiar, porque hay gente que considera que este tema es el primer tema thrash metal de la historia. No sé si es demasiado decir eso, pero os lo voy a poner para que vosotros mismos podáis opinar. El tema se llama Stone Cold Crazy y la verdad que es rapidísimo, veloz y con una guitarra bastante, bastante dura para aquellos tiempos. Ahí están los Queen. Seguimos rockeando aquí en Abre de Orejas. Seguimos ahora con una chica que tiene su mérito haberse metido de cabeza en el mundo del glam ese año 74. Este era su segundo disco, el que vamos a escuchar ahora, llamado 4, como ella. Hablamos de Susie 4 y es una bella dama nacida y crecida en Detroit, en Michigan, hija de padre italiano y madre húngara. Empezó a tocar desde muy pequeño ya los bongos en la banda de jazz de su padre. Y así siguió su juventud hasta que se pasó al mundo del rock and roll. Quería montar una banda de rock, pero no conseguía lo que ella quería en América. Entonces se fue a Inglaterra, la chica fue muy lanzada y se fue a Inglaterra, donde estaba, la verdad, que todo el movimiento que había en aquellos momentos del rock y del glam que habían empezado en América, pero que estaba despuntando fuerte en Inglaterra. Entonces allí conoció a Mickey Most, uno de los componentes de Sweet, una banda puntera en lo que era en esos momentos el movimiento glam. Y allí él mismo, el Mickey Most, le presentó a Nicky Chinn y Mike Chapman, los Chippy Chop de los compositores de la época, que pusieron un montón de grupos en lo más alto de las listas. Gracias a ello y también a la verdad, a la chica, al estilo que la chica tenía en directo, para nada femenino, bastante masculino y bastante duro, algo que en aquella época no se veía. La verdad que esta chica creó escuela en lo que a mujeres cantantes se refiere. Otras bandas como L7 o Las Donas, más actualmente, o la Runaways, que salieron después, la han reivindicado. Nos vamos a dejar con una bonita canción llamada Wild One, de Susie 4. Vaya actitud la de Susie 4 en el escenario, que la verdad, más que cantar, berreaba como un auténtico frontman masculino. Buena actitud la de esta chica. Seguimos ahora con otro conocidísimo, estamos hablando del Boss, que en el año 74 Bruce Springsteen sacaba su segundo álbum, un segundo álbum de un título largo llamado The Wild, The Innocent and The Street Shuffle. El tema que vamos a poner es una canción, no sabemos si autobiográfica o inventada o con mezcla de las dos cosas. Habla sobre Rosalita, una chica a la que su madre la tenía encerrada y su madre debía estar un poco loca. Y el protagonista de esta canción iba a buscarla a escondidas por la noche para llevársela por ahí y escapar del yugo protector de la madre. Os dejo con esta bonita canción, Rosalita, Bruce Springsteen.
Spread out now, Rosie, darkness come cut loose.
Sello inconfundible de la E Street Band apoyando al jefe. Ya sabéis si conocéis la historia de Rosalita, si sabéis si es autobiográfica o no, o es una invención de Bruce Springsteen, o es alguna cosa que vio en alguna película y la puso en la canción. Si sabéis algo del tema, por favor no dudéis en comunicárnoslo a abreteabrejas.com. Continuamos con un sonido también de raíces americanas. Vamos con Gram Parsons, otro de los míticos padres del country rock, un señor que en los años 60, cuando estaba a finales de los 60, cuando estaba de moda el flower power, el movimiento hippie, la psicodelia, este hombre reivindicó con sus canciones y con versiones de artistas, reivindicó a los artistas country de los años 50-60, a Johnny Cash, a Merle Haggard, a Hank Williams, entre otros. Y tuvo mucho mérito que volver a poner en boca de todos esa música. Este hombre también estuvo presente en momentos históricos de la historia, como por ejemplo cuando fue a colaborar con los Bears en su disco Sweetheart of the Rodeo, y acabó siendo uno de los principales compositores y hasta incluso cantó en un montón de canciones. Lo que pasa que por problemas de contratos discográficos de las compañías, no, al final las canciones a las que cantaba él no se pusieron y no salieron en el disco original, pero bueno, que sepáis que un gran porcentaje de ese disco está participado en un alto grado por Gram Parsons. Además, este buen hombre, por cierto, si hubiese una lista de grandes crápulas, vividores y juerguistas de la historia de la música, estaría en los primeros lugares nuestro buen amigo Gram. Este hombre, pues además he conocido también a, por supuesto, en cosas de correrías y juergas, conoció a Keith Richards y a Mick Jagger de los Rolling Stones, y estuvo también presente en esa fenomenal grabación de esos días míticos de la banda de los Rolling Stones, en ese Exile o Main Street, en el cual no sabemos si batió el récord de consumo de drogas por metro cuadrado, pero se estuvo cerca aquellos días. También fundó una banda que sacó dos buenos discos, una banda de las míticas de country rock, los Flying Burrito Brothers, también banda recomendada por este programa, que algún día repasaremos su trayectoria. Y como después de dejar la banda, conoció a una chica llamada Milou Harris, con una voz celestial, con la cual hizo dos discos en solitario. El primero se llamó Gram GP, Gram Parsons, los iniciales de su nombre, y el segundo, que es el que nos va a ocupar ahora, se llama Grievous Angel. Este disco es el disco póstumo del artista, ya que Gram Parsons falleció de sobredosis de un montón de sustancias, heroína, cocaína, alcohol, medicamentos, todas mezcladas. La verdad es que la típica forma de morir en aquellos años de los artistas. Murió el año 73, como decíamos, en su pueblo amado, Joshua Tree, en el pueblo que siempre quiso reposar su cuerpo. Y murió a los 26 años, muy joven. Entonces el disco salió justo, ya estaba grabado, y justo salió el año después. Como faltaban alguna canción, lo que hicieron fue meter algunas canciones en directo, con versiones, y vamos a poneros doble ración de Gram Parsons para que podáis disfrutar de su voz y de su música. Vamos a poner un medley grabado en directo en el norte de Quebec, en Canadá, en la cual vamos a ver sus dos facetas. La faceta más rápida y más alegre, con el tema Cash on the Barrelhead, y acto seguido seguirán tocando un tema más tranquilo y más melancólico llamado Hickory Wind, donde vas a poder disfrutar también de la voz de Milou Harris. En el blog también podéis comprobar una actuación en vídeo, quizás de las últimas, en directo de este artista en el año 73. Os dejo con un hombre a recordar, y si no lo conoces, a reconocer. Gram Parsons.
In the jailhouse, while open on the street, when the judge read the verdict, I was a guilty man. Said $45, I brought a dance in the can. Said that'll be cash on the barrelhead, son. You can take your choice if you're 21. No money down, no credit plan, no time to chase you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Here's an old song from a long time back. In South Carolina, there are many tall pines. I remember the oak trees that we used to climb. But now when I'm lonesome, I always pretend that I'm getting the feel of could life bring, but it makes me feel better each time it begins. Oh, make me whole. It's a hard way to find out that trouble is real in a faraway city with a
Qué pena no haber podido estar en aquella grabación, ¿eh? Y haber colaborado con alguna rotura de otra jarra de cerveza para que quedase grabada para la posteridad. Vamos a continuar ahora con un clásico, David Bowie, que ese año, el 74, acababa de romper con su alter ego Ziggy Stardust y comenzaba a una nueva trayectoria, aunque seguía todavía en el estilo glam. En el siguiente disco ya iba a comenzar el llamado sonido Plastic Soul, que cambiaría bastante hasta lo que había hecho anteriormente el artista. En este todavía, como decimos, sigue con bastantes toques glam, que era lo que se llevaba en la época. El álbum se llama Diamond Dogs, tiene una portada espectacular de un señor llamado Guy Pillard, que es de los mejores ilustradores de artistas. El hombre estaba especializado en eso, en pintar y dibujar a los artistas de rock de, y de todo, de soul de todos los tiempos. La portada es una pasada y algún día la pondremos en nuestra sección de portadas en el blog. Como decíamos, el álbum llamado Diamond Dogs está muy influenciado por el libro de George Orwell, la novela 1984, que la verdad es que influyó a toda una generación. Y eso, muchas de las canciones versan sobre temas que habla el libro. Esta bonita canción trata sobre una niña rebelde que le dan permiso para salir y es un torbellino de niña y rompe su vestido esa noche. Una duda que tengo, que vosotros me podíais dar información. Yo esta canción la había oído a finales de los 80 o por ahí, más o menos. La había oído en una versión de un grupo español de pop que no consigo ahora recordar qué canción es y qué grupo es, por más que lo intento. Si alguno de vosotros os acordáis o os viene a la mente ese grupo y esa canción, estaría muy bien que nos lo mandeseis al blog para que lo podamos decir algún otro día. La canción es un clásico en la historia musical de David Bowie y se llama Rebel Rebel. Y después de un clásico como David Bowie, continuamos con un grupo que mereció mejor suerte, una gran banda llamada Badfinger, que, como decimos, mereció mejor suerte. La verdad que todo le salió mal a esta banda. Y bueno, en principio, además, tuvo la, entre comillas, mala suerte de ser uno de los grupos favoritos de los Beatles, y fueron el primer grupo que fueron fichados para el nuevo sello de los Beatles, Apple. Entonces ya la gente se pensaba que eran los sucesores de los mismos chicos de Liverpool y no acabaron de triunfar. Encima, para más inri, en el cuarto disco, cuando llevan cuatro discos con Apple, la compañía se fue a la quiebra debido a que los Beatles, la verdad, que no tenían mucha idea de cómo llevar una compañía de discos. Entonces se quedaron un poco colgados con un montón de problemas y un montón de deudas para pagar, y ficharon por la Warner, la cual en el año 74, con la cual grabaron este disco llamado como ellos, Badfinger, simplemente. Y es un grupo que, bueno, que es un grupo de culto, porque está reivindicado por muchos grupos actuales que como que fueron los pioneros en el sonido power pop. Entonces vamos a poner el tema que cierra el disco de Badfinger, Andy Norris, que vaya manera de cerrar un disco con este pedazo de tema rock and rollero. También decíos que el año siguiente a la grabación de este disco, pues que el grupo ya tuvo muchos problemas en las giras y que tuvo problemas económicos y personales, pues el cantante y guitarrista de este grupo, Pete Ham, se suicidó debido a un montón de problemas y problemas mentales y económicos, como decimos. Entonces vamos a poner este tema, un tema que también habla de eso, de un chico llamado Andy Norris que tenía problemas, tenía rachas buenas y malas rachas, y que las buenas rachas duraban poco, y cuando llegaban las malas, pues lo único que podía hacer era vivir y amar, porque no tenía nada de dinero. Os dejo con esta banda que mereció, como os digo, mejor suerte, para que le añadáis a vuestro currículum discográfico, que se la merece. Badfinger con su tema Andy Norris.
Make it pay.
Y de los pioneros del power pop, vamos a uno de los pioneros en el auténtico heavy metal de los años 80. Vamos a hablar de un grupo que ese año 1974 grabó su primer disco, después de muchas dudas y de muchas luchas por intentar salir adelante en su Birmingham natal. Pues la verdad es que consiguieron por fin grabar un disco, aunque las canciones eran muchas anteriores a Ron Halford, que justo el cantante acababa de entrar en el grupo después. Consiguieron grabar en un pequeño sello llamado Gull Records este disco, y es lo que os digo, la mayoría de los temas no los había compuesto Ron Halford, que entró después, y entonces pues ni Glenn Tipton, y entonces pues no tiene mucho que ver con lo que en un futuro hizo el grupo. Las canciones de este disco, la verdad que es un disco que no está muy muy logrado, no hay una dirección clara de la música, está entre las, en algunas incluso son psicodelia pura y dura, otras son más tranquilas, más estilo pop, y otras son ya más rock, estilo 70 total. Vamos a poneros la canción más digerible de este primer disco de los Judas, y que sepáis que en el blog tenéis un vídeo en el cual vais a ver no solo la música que hacían entonces, sino el vestuario que utilizaban, que no se parece nada al que posteriormente, cuando entró después Rob Halford, se pusieron después, con el cuero y las tachas y toda esa moda que fue la que llevaron todos los grupos que salieron después, quisieron imitarlos. Os dejo con los Judas Priest cuando todavía no eran tan heavies. Rock and roll. Dejamos rock and roll, curiosamente, igual que el título de una película de hace poco del director inglés Guy Ritchie. Aquí en Ábrete Oreja nos gusta el cine y de vez en cuando pues soltaremos nuestras nuestras críticas o nuestras alabanzas a algunas películas que tengan algo que ver con el mundo de la música. Bueno, como decíamos, como estamos hablando de Wee Ritchie, al que le haya gustado la película Rock'n'Roll, que fue hace un año o dos, que salió hace un año o dos, decíos que debería descubrir su primera película llamada Lock and Stock, que es así que está muy bien. Además que es una película que luego ha hecho muchas parecidas de ese tipo de historias de gente con mafiosos y gente que debe dinero a otras personas. También recomendaré su segunda película Snatch, Cerdos y Diamantes. Y tras este paréntesis cinéfilo, continuamos en Ábrete de Orejas, que por cierto se me ha olvidado deciros que siempre vamos a poner en todos los programas de los años que hagamos o de algún especial que hagamos, siempre pondremos a mitad o más o menos un instrumental, cosa que nunca se destacan en los discos y la verdad es que hay algunos verdaderamente buenos, como es el caso del que nos ocupa ahora. Antes de eso, también recordaros que también ponemos en todos los programas una versión, por lo menos. En este caso hemos puesto la de Grand Parsons en directo, esa que hemos escuchado que estaba grabada en directo en un bar, la canción más movida de las dos, la primera, la de Cash y Navarre Head, esa es una versión, no es de Grand Parsons. Y dicho esto, continuamos. El instrumental que vamos a poner hoy es el de un grupo también rockero, bastante fuerte, bastante duro, los UFO, los OVNI, en castellano UFO, los objeto volante no identificado. Del genial guitarrista Michael Schenker, que con 19 años en este disco, el primero que grabaron para Chrysalis, este disco llamado Phenomenon, que para mí es el mejor de su discografía, que contiene su himno Doctor Doctor, que hoy no la vamos a poner, por cierto, vamos a poner el instrumental, como os he dicho, llamado Lipstick Trace, que es una joyita, una verdadera delicia escuchar al bueno de Michael Schenker con su guitarra acústica hacer este bonito tema. El disco está producido, por cierto, por Leo Lyons, el componente de otro grupo mítico del rock dinosaurico de aquellos años, de los 70, los Ten Years After, de los que siempre y seguramente hablaremos en este programa. Os dejo pues con UFO y este Lipstick Traces, es instrumental para más o menos hacer un impasse en este primer programa de Ábrete de Orejas. Después de este remanso de paz de los UFO, este instrumental tan bonito de Michael Schenker y sus guitarras acústicas, continuamos con un grupo español, concretamente de catalanes, los catalanes Los Diablos,
que en aquel año, en el 74, sacaron un tema que desde luego fue la canción sin duda del verano. Un grupo que empezó allí por el año 66 haciendo versiones, como casi todos los grupos que salían entonces de los Beatles y de este tipo de grupos de la movida beat inglesa. Y comenzaron, como os digo, en el 66 y duraron hasta el año 77. Luego volvieron otra vez en el 82 y a día de hoy siguen en activo. Los Diablos, como os digo, nos dejaron este tema, además de que otros muchos años también hicieron la canción del verano. Este año no fue el de Un Rayo de Sol, sino que fue el año de Acalorado. Y así os dejo, un poquito acalorados, con Los Diablos. Los Diablos, y por cierto, esos teclados y esas percusiones, no sé si cuál de ellos me recordaban a ese sonido andino, a ese sonido de Sudamérica, de la zona de los Andes, que popularizaron en su día Simon & Garfunkel con aquel El Cóndor Pasa. Y me recuerda, no sé por qué, me viene a la mente cuando ha comenzado la canción, ese tipo de sonidos suramericanos. Y en el 74 también, un grupo llamado Kiss, nada menos, sacó su primer disco. Y su primer disco, llamado como ellos Kiss, les costó un poco de darse un montón de conciertos y intentar engañar a un montón de promotores para que los fichasen. Concretamente ficharon con un pequeño sello de reciente creación llamado Casablanca Records para tres discos. Este fue su primer álbum, y en los años en los que estábamos, que eran, ya como os digo, el movimiento glam era el que más destacaba entonces. La verdad es que lo que los grupos para destacar, sobre todo en la zona de Nueva York, lo que necesitaban era tener una gran imagen. Y ni corto ni perezosos, pues los dos artífices del grupo, Gene Simmons y Paul Stanley, los dos judíos, que han sabido siempre llevar muy bien la trayectoria comercial, sobre todo de la banda, pues lo que hicieron fue pensar e idear una serie de personajes, de maquillarse y crear una serie de personajes cada uno, y de una especie de superhéroe, ya que a Jens Simmons le gustaban mucho los cómics y la serie de terror, una especie de superhéroes que de los que nadie debería conocer nunca su identidad. En ello quedaron, aunque de años después, como seguramente sabéis, pues no cumplieron eso de mantener la identidad en secreto y se quitaron el maquillaje y hicieron giras sin maquillaje. Vamos pues con este primer disco, un álbum que además destacó por su sonido potente y su sonido bastante más fuerte y distorsionado que otras bandas. Además de esa gran dosis de melodía y de rock and roll de los antiguos tiempos. Vamos pues con vamos con el primer tema que abre el disco y la trayectoria discográfica de Kiss, este Strutter, que suena como un cañón. Que en breve van a venir a presentar por aquí, por estas lares, su nuevo disco Sonic Boom. Aunque no estén ni Peter Criss ni Ace Frehley, la verdad que la mítica formación, pues es de agradecer que todavía sean uno de los pocos grupos que den grandes espectáculos en directo. Con lo cual, si tenéis la ocasión, ya sabéis, ir a ver a los Kiss. Y de los Kiss, en el año 74 vamos a pasar a los Kinks, el grupo inglés de una larga trayectoria ya, que había comenzado allí por el año 10 años antes, por el año 64, que este año sacó a la venta la segunda parte de un disco que había sacado el año anterior, el Preservation, el Act el acto segundo. En el año anterior habían sacado la primera parte del Preservation, una especie de ópera rock. Y en este disco, la verdad que no es un disco redondo como se dice, tiene momentos altos y bajos, pero tiene, como siempre, como todos los discos de los Kings, muy buenas canciones. Os vamos a dejar con esta canción llamada Fish Hevil, que habla sobre el diablo que se mete en tu cuerpo y que no quiere tu mente, solo quiere tu cuerpo, y luego cuando entre dentro de él, pues te engañará. Vamos con los Kings, ese año 1974, y ese Fish Hevil. Y después de este vibrante tema de los Kings, vamos con un tema más melancólico y con un título de Needle and Spoon, La aguja y la cuchara. Con este título ya sabéis de qué puede ir el tema. Pues sí, habla precisamente de la heroína. Es un tema del segundo álbum de los Lynyrd Skynyrd, que triunfaron con la canción en este álbum Sweet Home Alabama, que como seguramente estaréis no hartos, pero sí que lo habréis oído un montón de veces, vamos a poneros otro tema, como ya os digo, más melancólico, y que habla sobre eso, sobre la heroína y los problemas que causó en todo el entorno de la banda y en toda esa generación en la mitad de los 70. El tema, la canción tiene la letra bastante clara y directa y dice cosas como: he visto a la gente que pensaba con claridad con ella, pero sin embargo también he visto muchos tontos. O cosas también como: el médico me dice que pare antes de morir, que pare esos viajes a la luna, que si no tendrán que venir a enterrarme. Pues con esas aseveraciones tan claras y directas os dejamos con los Lynyrd Skynyrd y este es de Needle and Spoon, La aguja y la cuchara.
Come on now.
Y dejamos el sonido sureño de los Lynyrd Skynyrd, que triunfaban ese año con su Sweet Home Alabama, para continuar con un grupo ya muy, muy fogueado y que había triunfado y seguía siendo uno de los reyes del rock duro. Se trata de Deep Purple, que ese año, el 74, pues después de un montón de problemas internos de entre las relaciones entre los miembros de la banda, pues echaron a Ian Gillan y, bueno, por las diferencias que tenían con Richie Blackmore. Y también echaron a un pobre hombre llamado Robert Glover, que la verdad que no, que se demostró después que injustamente fue echado porque se ha dedicado a las labores de producción con muy buena fortuna y con grandes discos que ha producido en un futuro próximo. Entraron de parte de los dos componentes, entraron David Coverdale a la voz y Glenn Hughes al bajo, solo que Glenn Hughes también logró protagonismo o quiso mucho protagonismo en la parte vocal y muchas de las canciones de este disco están cantadas por los dos, lo cual está muy bien, ya que son dos grandes voces en un gran disco. El disco tomó, al entrar estos nuevos componentes, tomó una dirección bastante diferente de lo que la música que había realizado Deep Purple hasta entonces, y se metieron ya más de lleno en un sonido de funk, de soul y de rhythm and blues, cosa que no agradó al jefe, a Richie Blackmore, que más tarde abandonaría a la banda, descontento con la dirección musical del grupo. Vamos a escuchar el tema estrella del grupo, de este Burn, el disco, así se llama, que abre, la canción que abre el disco se llama igual, y es un clásico de la banda y quiero que disfrutéis un poquillo con ella. Ahí están los fantásticos Deep Purple.
Yeah!
Y si los auténticos triunfadores del año eran los Lynyrd Skynyrd con su Sweet Home Alabama, los que verdaderamente sí que pegaron el bombazo mundial fueron un grupo sueco llamado ABBA, grupo que ese mismo año, en 1964, 6 de abril, actuaban en el famoso Festival de Eurovisión, en la localidad inglesa de Brighton, famosa, por cierto, por las peleas entre los mods y los rockers en sus playas, que salieron muy bien en la película Cuadrofenia. Pues después de este otro apunte cinematográfico, continuamos hablando de los ABBA. Los ABBA, por cierto, eran un grupo con una trayectoria anterior bastante grande ya, y estaba compuesto por dos geniales compositores, Benny Andersson y Björk Ulvaeus, vaya nombres, que bueno, habían tocado en grupos anteriores de folk pop y de beat. Fueron además famosos en su país anteriormente. De otro lado se encontraban las voces, las chicas que no componían, pero tenían unas voces maravillosas. Se trata de la noruega Frida, que había sido una fantástica cantante de jazz en Noruega, y de la sueca Agneta Falkstock, que había tenido también un número uno ya con un single, y que había participado también en el famoso musical Jesucristo Superstar ahí en Suecia. Estos cuatro componentes pues facturaron un buen álbum de música pop mezclada con sintonía, con cosas glam de la época, con algo de rock y con mucha melodía. El anterior año, por cierto, habían estado intentándolo también representando a Suecia en Eurovisión con la canción Ring Ring, pero quedaron en tercer lugar. Pero este año sí que fueron los auténticos triunfadores. Y bueno, también como dato anecdótico, la portada en la que sale Napoleón detrás del grupo, yo cada vez que la veo y veo al compositor, a Björk, lo veo ahí y me parece que es la viva imagen de Santiago Segura. Y lo que no comprendo es cómo llegaron a casarse cada uno con uno de los miembros de las bellísimas componentes de ABBA. Pues eso fue también otro de sus máximos exponentes en su vida. Aunque la verdad es que luego no duraron mucho porque se divorciaron. Y después de estos cotilleos vamos con este, como os digo, triunfador absoluto del año 74. Gracias a esa canción que no se nos quita nunca de la cabeza. ABBA, Waterloo.
It's all always repeating itself. Why?
espectaculares ABBA y su Waterloo, como no. En el blog de la de Ábrete Orejas podéis ver, además del vídeo, la presentación y el momento en directo de la actuación en Eurovisión de los ABBA. Por cierto, a los más patriotas, deciros que España ese año actuó con Peret y quedó en una meritoria novena posición. Y vamos con un supergrupo que se montó ese año y que, bueno, que fue también otro triunfador del año 74. Se trata de Bad Company, el grupo formado por las cenizas de Cream, de Paul Rogers a la voz y Simon Kettke a la batería. Estaban ahí en ese grupo. También contaron con la colaboración y la participación de Bob Burrell, que venía de King Crimson, y de Mike Ralphs, que venía de un grupo también con muchísima mala suerte, un grupo maldito, al igual que hemos hablado antes de Badfinger, pues otro grupo a los que la suerte no les sonrió fueron los Mod de Hoppel, que cuando empezaron a tener su éxito ya eran cuando se estaban ya desintegrando como grupo. Mike Ralphs fue uno de los artífices del éxito de Bad Company, ya que trajo alguna canción que tenía para su grupo que ya no existía, Mod de Hoppel, y la reformó un poco y las pusieron en el disco de Bad Company. Una de ellas, con la que triunfaron y con la que llegaron al número uno en Estados Unidos, es esta que abre el disco, I Can't Get Enough, que es un himno total ya de clásico histórico del rock and roll. A destacar este sonido hard blues rock americano en todo el disco, con esa fenomenal voz de Paul Rogers, que sigue siendo, sin duda alguna, uno de los 5 mejores cantantes de rock de todos los tiempos. Con lo cual, os debo dejar con Bad Company y con esta gran canción. Recordaos también, otra vez aparece el cine, que el nombre del grupo lo puso el propio Paul Rogers. El nombre del grupo viene de una película que había visto y que le gustaba mucho, un western, que le gustaba mucho a Paul Rogers, llamado como el grupo Bad Company, y que está protagonizado entre otros por Barry Brown y Jeff Bridges, ese famoso actor americano. Por lo cual, si tenéis oportunidad de verlo, pues lo veis y comentáis qué os parece el western. Os dejo con ese pedazo triunfo de los Bad Company, del supergrupo de ese año, y con este grupo acabaremos el repaso al año 74, pero no os vayáis todavía porque queda una última sorpresa para cerrar el programa. Break me in two. Y con Bad Company acabamos este repaso musical al año 1974. La sorpresa que os comentaba anteriormente es que tenemos una sección, todos los programas, dedicados a grupos que quieren comenzar su andadura en esto de la música y queremos apoyarlos desde aquí. O sea que si tienes algún conocido o tienes un grupo y tienes algo de material para que lo escuchemos, pues nos lo puedes pasar. Ahí en la parte de abajo de nuestro blog tienes la manera de comunicarte con nosotros y nosotros gustosamente lo pondremos en el programa. Tenemos para empezar hoy esta sección de grupos noveles. No tenemos ya a un grupo novel porque en su día nos dejó una maqueta. Eso fue hace ya, yo creo que 4 años por lo menos, que íbamos a empezar el programa, pero por motivos, no sé cómo de llamarlos, si de problemas técnicos o económicos, no hemos podido comenzar el programa antes. Y vamos a saldar nuestra deuda con este grupo, que no vamos a poner su maqueta, porque ya después de esa maqueta grabaron 2 discos y en estos momentos nos presentan el tercero. Se trata del grupo zaragozano Después de Todo y su nuevo disco, La Voz de la Inocencia. Un disco que salió con una revista en la tirada junto con una revista, unos 14.000 ejemplares salieron y que fue todo un hecho pionero en la música de este país. Y que ahora ha vuelto a sacar su compañía Lengua Armada ha vuelto a sacar una reedición con libreto y con todas las explicaciones y en CD en un formato completo de una tirada bastante corta de mil copias, con lo cual estaros atentos si os gusta el grupo porque van a quedar muy pocas. El grupo, la verdad es que con este tercer disco ya ha subido la primera división del metal español y sobre todo el estilo, el metalcore que son el que practican y del cual son, yo creo que los números 1. Vamos a escuchar un tema que no es el single. En el blog tenéis el vídeo de su primer single. Y vamos a poner otra canción que no es esa, que a mí me gusta particularmente todavía más que esa. Se llama, cómo no, con referencias al cine, Hijos de Dios Menor. Y es un resumen de lo que es este grupo. Y que si lo puedes ver en directo, te lo recomiendo porque la verdad es que es todavía más potente de lo que puedes escuchar en el disco. Auténticas bases metal y una voz de 1000 registros, la que tiene Pedro, que nos deja anodados cada vez que los escuchamos. Después de todo, Hijos de un Dios Menor, esto es Ábrete de Orejas. We'll be right back.
haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las seis nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, gran deporte para la cuerda vocal. Y quien diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo a los currantes. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Bueno, chicos, yo no sé vosotros, pero yo tengo que currar, o sea que os tengo que dejar y os emplazo para otra nueva ocasión, a otro nuevo programa de Ábrete Orejas. Ha sido un placer estar con vosotros, perdonad los fallos técnicos y psicológicos en este programa, intentaremos ir mejorando poco a poco, estamos un poco oxidados después de tanto tiempo en el dique seco sin hacer radio, pero intentaremos mejorar y seguir poniendo una buena música, según nuestra opinión, y por supuesto una gran variedad de música. Os dejamos como siempre con la buena compañía de Luis Aguilé, con nuestra última tonada del día, que es con la que cierro siempre todos nuestros programas. Espero que lo paséis bien, que seáis felices y que sepáis que tenéis aquí a vuestro amigo. Ábreteorejas.com, ya sabéis, participad y dejar vuestras opiniones, vuestras críticas, vuestras sugerencias. Y eso, mañana os espera un día duro de trabajo, con lo cual, ya sabéis, ¡a descansar!
Ya estamos soñando, cumpliremos felices votando. Y aunque llegue quien llegue hasta el mando, seguiremos como antes currando. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan, que me cumplan.